Vuelve la tertulia en perspectiva bajo el formato miti-miti.
Muy bien.
O 50 y 50. En este caso, lunes y martes. Ya hemos hecho esta experiencia, viene muy bien. Facilita la convivencia, el conocimiento entre los contertulios de distintas mesas, confraternizan. ¿Qué más? ¿Qué otra justificación podemos dar para esto que vamos a hacer ahora? Que es saludar a Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Ellos, miembros de la tertulia de los lunes. Y del otro lado de la mesa, Oenis Artú, buen día.
Muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Muy buen día.
Ambos,
buen día a todos.
De la tertulia de los martes. De esas combinaciones que estos días ajetreados en materia de descanso y de licencias, a veces hacen aconsejable. Bueno, ¿cómo les resulta esto? ¿Bien?
Bien.
¿Se conocían todos?
Fátima.
¿Habían estado juntos? ¿Eh?
Siempre y cuando no nos ocupen los lugares.
Bueno. Me sacó de la silla, pero bueno.
No, yo con Natalia creo que nunca estuve.
No, nunca.
Bueno. Con Leonardo sí.
Sí, ya hemos estado.
Después intercambian tarjetas. El ministro de Economía, Álvaro García, anunció el viernes que, después de haber mantenido comunicaciones con representantes de la OCDE, ese organismo aceptaba retirar a Uruguay de esa lista negra de países que no colaboran con la adopción formal de estándares de transparencia e intercambio de información fiscal. Ustedes conocen la conferencia de prensa que encabezó el ministro García el viernes. Recién estábamos ocupándonos del asunto también en la entrevista, pero el ángulo que yo quiero proponerles ahora es este otro. Después de las idas y venidas que este asunto ha tenido, ¿qué repercusiones observan ustedes en la campaña electoral interna? O más en general, ¿cómo salen parados los diferentes actores políticos que estuvieron involucrados? Porque la campaña se picó fuerte con esto. Bueno, y terminó anoche con estas declaraciones que hizo Mujica a propósito de Posadas y Bordaberry y las respuestas de Bordaberry a De Posadas, por mencionar nada más que lo más reciente. Entonces,
bueno, yo tengo la impresión de que hay tres posiciones dentro del, por ejemplo, hablando dentro del Frente Amplio, ¿no? Tres posiciones sobre este tema. Según las declaraciones que uno ha podido ver, Astori era partidario de una actitud de cierta resistencia frente a las presiones de la OCDE. Mujica, de una actitud negociadora y haciendo público, él hizo pública la situación. Y aparentemente el gobierno ha optado por otro camino, que es allanarse, habría preferido allanarse con la mayor discreción posible, es decir, aceptar las imposiciones con la mayor discreción posible. Carámbula, aparentemente estaba en esa misma tesitura, según la información que nos llega, ¿no? De que pidió a Mujica que tratara de guardar silencio sobre el tema, en fin, o planteó.
Ahí tú estás aludiendo a una versión que publica hoy el matutino La Diaria, ¿no? Supongo que es eso. Carámbula llamó a Mujica para plantearle la necesidad de que los tres candidatos frente a amplistas tengan una posición en relación al secreto bancario, sí, que tengan una única posición. Carámbula argumentó que las expresiones de Mujica le habían generado una exposición política demasiado alta al gobierno y al Frente Amplio en el marco de la campaña electoral, y consideró que el secreto bancario no debe discutirse desde la tribuna. ¿Qué le respondió Mujica en esta charla que tuvieron el viernes y a la que alude hoy La Diaria? Mujica le respondió: bueno, tenés razón. Luego de unos minutos de diálogo, se comprometió además a no referirse a este tema otra vez.
Aclaramos que es una nota de la periodista Natalia Ubal, acá presente, ya no lo va a poder decir, pero hay que decirlo. No, yo me refiero un poco a ese hecho, y a todos los sucesos anteriores, las posiciones anteriores, ¿no? Tengo la impresión de que ha habido como tres actitudes distintas.
Pero, por ejemplo, hay quien dice: Mujica fue el ganador de toda esta historia. Y otros al revés. Lo ven como alguien que puso en peligro al país o que puso en riesgos al país.
No sé, digo, sinceramente a mí me parece que pretender que esto se iba, no sé a quién se iba a engañar. Sinceramente, el silencio para quién era, digo, porque Obviamente los países de OCDE tienen saben perfectamente cuál es la situación interna. Acá hay un hecho, ¿no? Digo, el Uruguay aparentemente se compromete a entrar en esos estándares de información, pero Leonardo lo domina mejor que yo, digo, pero nuestro sistema jurídico interno impide cumplir alguno de los compromisos que OCDE exige. En definitiva, hay que entender que Uruguay se compromete a modificar su legislación interna para poder cumplir con esos requisitos, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que planteó Mujica es parte del problema. Si referirse al secreto bancario, es parte del problema, pero no es, me da la impresión de que no es el único obstáculo, ni es lo único que pretende OCDE, ¿no?
¿Cómo vieron los demás las repercusiones políticas internas de todo esto?
Yo creo que puede generar, digamos, cierto rechazo, y no solamente en la actitud de Mujica, ¿no? No solamente en el statu quo político, y con statu quo político no me refiero solamente a la oposición, sino a partidos de oposición, sino también a parte de la izquierda, que básicamente tiene temor de un cambio brusco en las reglas de juego, ¿no? Que quiere básicamente que las cosas se mantengan como están, y eso genera rechazo, la actitud de Mujica, pero un rechazo previsible que creo que en términos electorales no lo perjudica. Lo que sí creo es que lo perjudica su actitud, digamos, cómo se para él en relación con el gobierno, ¿no? A mí me llamó mucho la atención ayer Mujica diciendo, bueno, pero nadie le avisó de esto al gobierno. ¿Para qué están los asesores económicos? Nadie le avisa al gobierno. Inmediatamente yo pensé, bueno, podría avisarle el senador más votado de la fuerza política, de gobierno, ¿no? Eso es una cuestión que me llama mucho la atención, que creo que tiene que ver también con una falta de comunicación importante de Mujica con el entorno de presidencia y con el gobierno, con algunos sectores de gobierno, que no solo es responsabilidad de Mujica, ¿eh? O sea, acá hay responsabilidad también del entorno de Tabaré Vázquez y de Tabaré Vázquez, que no toleran un liderazgo que de alguna manera les haga competencia.
Gonzalo.
Yo estaría de acuerdo con lo que dice Natalia. A mí me parece que cuando habla gente como Astori o de Posadas, ellos están hablando en función de qué impacto va a tener lo que dicen sobre las personas que realmente importan, ¿no? En este caso, la gente que está reunida en la OCDE. Cuando Mujica dice esto del secreto bancario es una joda, y acá no es venir, me parece a mí, que la gente no lo sepa ni que la gente opine esto o aquello. Yo nunca oí a ningún francés decir, cuando se está negociando en la ronda de Doha, esto de los subsidios agrícolas franceses es una joda. Ni a Sarkozy, ni a Chirac, ni a Giscard d'Estaing, ni a nadie. Y no es que no lo sepan, lo saben perfectamente bien. Ahora Obama va a salir con el tema este del desarme nuclear. Él sabe perfectamente bien cómo es el tema del nuclear. No va a salir a decir, mire, esto es una gran joda. Nosotros, entre nosotros y los rusos, tenemos el 90% de las armas nucleares, pero vamos a empezar a exigir a los demás que no las tengan. Digo, es una cuestión de oportunidad. Yo creo que es, ¿en quién estás pensando cuando decís esas cosas? Y me parece que la crítica que se le hace a Mujica es, no podemos, en estos temas en los cuales está jugado el Uruguay frente a la comunidad internacional, y siendo juzgado por un tribunal que después, si quieren, hablamos un poco del OECD, ¿no? Que es discutible, porque evidentemente está defendiendo sus intereses, salir con un exabrupto de estos. Porque es totalmente contraproducente para el país. Y yo creo que ese es el mensaje que están tratando de pasarle a Mujica.
A ver, yo creo que Mujica ganó en el sentido de que lo que él decía era lo que estaba sucediendo. Perdió en el sentido que él no lo tendría que haber dicho así. Si yo soy el gobierno, lo primero que tengo que llamar es al presidente, al ministro de Economía, mirá que esto viene así. Si yo tenía tanta información de Internet, que lo que dice es verdad, esto no es un tema nuevo, es un tema que hace más de 20 días sabía que venía así. Lo que me parece contradictorio, raro, es que yo que estuve en el gobierno no me imaginaba un senador del gobierno diciendo por la prensa lo que tendría que decir por el teléfono. Más allá de que lo que dijera tenía razón, más allá de que lo que dijera era real. Entonces, eso es una cosa que yo no logro entender, cómo puede ser que además dejó mal posicionado al presidente en Chile diciendo una cosa. Estos temas yo creo que tenía que haberlo manejado de una manera diferente.
¿Y Astori cómo salió? Porque
Astori creo que salió quizás el que de alguna manera jugó tanto a que había que mandar todo como está y después el propio gobierno sale a decir no, cambió algo, que quedó fuera, en offside total. Totalmente. O sea, quedó fuera de juego.
Es como el otro extremo. O sea,
como que nadie quedó bien. O sea, si uno dice, el gobierno creo que salió muy mal de este episodio. De una manera que no tiene sentido hubiera salido, porque tenía todo para salir bien. El gobierno salió mal parado, nuevamente el tema de las cartas que no llegan a tiempo, parece que la Cancillería tiene un problema con las cartas.
Tú estás aludiendo a las explicaciones que dio el propio ministro, claro, de Economía el viernes, cuando señaló que en realidad Uruguay hizo las cosas o había trabajado como para que no se lo terminara, incluyendo, exacto, en esa lista negra que entregó una serie de documentación el 30, día lunes. El día lunes. ¿Qué hay que concluir a partir de ahí? Que hubo algún cortocircuito en el camino y que, claro, la gestión no se terminó bien o algo por el estilo.
Yo recuerdo cuando Uruguay estuvo por ser metido en una lista negra de el tema de prevención de lavado de activos, que Gafi estuvo por decir que Uruguay era un país que no cooperaba. Y esto no es para decir lo que hice yo, pero es lo que haría cualquier gobierno. Yo me fui personalmente a la OCDE a esperar en la puerta que las cosas, a ver cómo venía la mano, y no mandé a nadie a la Cancillería, porque tienen otros tiempos, y lo digo con el mayor de los respetos esto. Los tiempos de estos temas, es un tema de los técnicos y de los ministros y de los subsecretarios y de quien sea dentro de las organizaciones que tienen responsabilidad. Entonces, no sé, no logro entender la improvisación en ese aspecto. Digo la verdad, al día de hoy, bueno, ¿cómo termina la cosa? Bueno, un costo terrible para salir de una lista donde por lo menos por 2 o 3 meses vamos a estar en los sistemas como país no cooperante, que vamos a tener que salir a explicar que en realidad sí somos cooperantes, porque esto va automático en los sistemas de los bancos. Va a demorar un tiempito en que nos saquen formalmente la ley.
El anuncio que se hizo el viernes es que Uruguay va a salir de esa lista, pero efectivamente todavía no está.
Va a demorar unos 2 meses, ponemos. Un mes, no importa.
A mí una cosa que me preocupa que es esa idea de que había que manejar esto en reserva, o hay que manejar esto en reserva o en silencio, me parece que no es demasiado, es decir, hasta dónde eso está determinado por intereses nacionales y hasta qué punto está determinado por intereses políticos internos también la estrategia del silencio, porque de alguna manera esa comunicación del 30 yo no he podido leerla textualmente, no sé a qué se comprometió exactamente el país.
No, es que no ha circulado.
Es lo que estoy queriendo decir. No me atrevo a decir quién es. Porque después dicen, no, esto estaba publicado en no sé dónde. Bueno, lo cierto, yo no lo vi. Bueno, si tú no lo viste, que esa información se sigue manteniendo en reserva.
De algún modo, la intención de la entrevista hace unos minutos con el doctor Alberto Barreix desde Estados Unidos
era descifrar.
Que él es un experto en estos asuntos y ha tenido participación como asesor de países en este tipo de negociaciones, era aproximarnos a conocer qué tipo de compromisos se pueden haber asumido en estos documentos entregados esta semana. Porque desde el gobierno en esos detalles no se entró. El ministro de Economía, cuando hicimos la gestión para tener una entrevista con él en el día de hoy, nos respondió que en esta semana iba a estar descansando y en todo caso en contacto con el presidente de la República, pero que no iba a dar reportajes, y por lo tanto estas preguntas todavía están abiertas.
Claro.
¿No?
Entonces, sinceramente, desde un punto de vista republicano y democrático, me pregunto por qué estos temas tienen que ser manejados en ese supuesto secreto, que además no se justifica en el sentido de que el Uruguay vaya a tener alguna ventaja en la negociación internacional, porque en definitiva esa información está, es decir, cualquier gobierno extranjero que quiera saber, le basta entrar en internet y sabe la legislación uruguaya sobre secreto bancario, sobre zonas francas y sobre todos los temas, inversión extranjera y todo lo demás. Y eso me lleva al lo que para mí es el problema de fondo que hay en este conflicto que se plantea en el Frente Amplio, y es que creo que estas exigencias, esta situación internacional, está poniendo en cuestión un modelo económico. Yo no uso la expresión paraíso fiscal porque genera una serie de respuestas, pero sí es cierto que el Uruguay, no solo este gobierno, sino que es algo que viene de muy atrás, ha hecho una apuesta a lograr el ingreso de capitales extranjeros basado, por un lado, en el secreto bancario, por otro lado, en la baja imposición, porque recién se empezó, en la cero imposición, porque recién se empezó a cobrar intereses sobre impuestos sobre los intereses a partir de la reforma tributaria hace poquito, y en definitiva es mínimo, porque además se pagan muy pocos intereses en el Uruguay, y en definitiva el cobro, la tributación es muy baja. Me parece que eso no es un misterio, y no es solamente con los bancos, es decir, toda la política en materia de zonas francas, en fin, toda esa situación, las exoneraciones tributarias que hay, todo eso lleva, es una apuesta que ha hecho el país sistemáticamente a que ingresara capitales que pagaban menos acá y tenían unas reservas, un secreto que en otros lados de pronto no tenía. Y eso realmente, este panorama internacional lo está poniendo en entredicho, porque es obvio que OCDE no plantea esto por un tema de sinceridad espiritual. Digo, lo que están planteando es, bueno, se nos escapan capitales del mundo desarrollado, se esconden en los países donde pagan menos y donde se puede mantener el secreto. Ese modelo parecería que está puesto en entredicho. Y el gobierno a pesar de la reforma tributaria y todo lo demás, ha seguido jugando hacia ese modelo, y Astori, que ha sido el ministro de Economía, ha sido el gran impulsor de ese modelo. Por eso no es casualidad que lo defienda y pretendiera mantener esto en una actitud de resistirse a lo que exigía OCDE, ¿no?
Yo creo que el problema ahí no es el secreto sobre el tema, sino la coordinación en la interna del gobierno. Porque es cierto que ahora todo el mundo o sectores del gobierno salen escandalizados por el secreto bancario. En realidad el levantamiento del secreto bancario no ha sido ajeno a la historia de la izquierda, para nada. Y por lo tanto, creo que a veces es un poco... claro, o sea, el tema de la discusión sobre el secreto bancario, si es conveniente o no...
Claro, es un tema viejo.
Eso es un tema viejo, digamos, y no es algo ajeno ni traído de los pelos. Entonces, a veces es un poco injusto que se le achaque a Mujica eso. Pero yo creo que el error es de forma y no de contenido. Lo mismo cuando con el tema de los Kirchner y la visita a Argentina.
Hay una cosa. Yo parto de la base que nadie... Mujica tiene... Yo no estoy haciendo acá la defensa de Mujica. Es decir, realmente... Lo que me preocupa es qué camino es el que va a seguir el país hacia
claro.
el futuro. Realmente yo no, nadie puede pensar, si se había presentado un documento el lunes 30, cuando Mujica habla, que creo que fue el jueves o no sé cuándo fue que lo dijo, el tema estaba más que sabido por el gobierno, ¿no? Si ya se había comprometido, lo que no se quería publicitar, que
claro,
es otra historia.
Pero
¿no?
La cuestión, por ejemplo, a lo que iba, la cuestión con Argentina también, que se habla de que Mujica tuvo un gesto poco patriótico, a mí me parece es una exageración, o sea...
Si lo dice de Posadas.
Sí, lo dice de Posadas. Lo dice Posadas, pero lo piensan muchos dentro del Frente Amplio también y no lo dicen.
Por otras razones.
Sí. Pero bueno, a lo que voy.
Posadas, ¿cómo vieron la participación de esos otros actores políticos? Ignacio de Posadas, Pedro Bordaber, Jorge Larrañaga.
Tres segundos a eso. Yo creo que Mujica es un individuo que cuando tiene una victoria no sabe administrarla. Porque objetivamente, intelectualmente, el individuo largó el tema, sabía el tema en discusión. Se habrá tenido, no sabemos cuál es el contenido, pero es de prever que sea el que decía hoy el doctor Borreix, en el sentido que Uruguay va a ir a un intercambio de información, modificando la legislación que impide ese intercambio de información a través de tratados focalizados con determinados países, lo cual es razonable y sensato. Ahora, después que logra tirar el tema y traer, sale, pero así, abre la boca y a diestra y siniestra, sin cuidar, sin medir, sale y ofende, cuando en realidad perfectamente podría no haber dicho o haber dicho lo mismo o de otra manera.
Tú dices que Mujica salió y ofendió.
Claro,
lo que pasa es que él estaba contestando a cuestionamientos muy duros que había recibido.
Pero se contestan,
¿no?,
políticamente.
De Posadas calificándolo como criminal, Bordaberry diciendo que había estado haciendo el mandadito para los Kirchner, ¿no?
Pero tampoco se puede salir a decir pichón de no recuerdo, de Hereford.
Pichón de Hereford y Wampa.
Y si se va a ser nuestro presidente, Dios mío, vamos a poner un bozal.
Pero creo que...
yo creo que tampoco se puede... Nosotros estamos un poco acá con complejo de país pobre, me parece. Estamos mirando las cosas como si, mira cómo nos están criticando estos señores del Olimpo y nosotros tenemos que ir acomodando las cosas, pero ya lo habíamos dicho, no, nos estamos haciendo demasiado problema con esto. La realidad es esta. En este momento hay una crisis financiera internacional brutal, con la cual ni Uruguay, ni Malasia, ni Filipinas, ni lo que está, tuvimos absolutamente nada que ver. Ni los paraísos fiscales tuvieron mucho que ver. Y hay gente que dice que no tuvieron absolutamente nada que ver con la crisis que hay. Entonces, la gente de la OECD tiene un problema serio. Tienen problemas que tienen que tratar de recomponer su fisco. Y entonces salen a buscar un chivo expiatorio.
Y esto es lo que esto es, porque la OECD es una organización que trata de acomodar el mundo, cooperación económica y desarrollo, muy bien, pero siempre que ellos mantengan la sartén por el mango, porque ellos te hacen listas negras para países que no cumplen esto, o sea, que evaden impuestos, o que no respetan la propiedad intelectual, o que, yo qué sé, no respetan las patentes farmacéuticas. Esos son los de la lista negra. Pero la OECD no te hace una lista negra, como decíamos hace un rato, para la gente que subsidia la agricultura, hace dumping y distorsiona todo el mercado internacional. No te hace una lista negra de países que consumen más energías fósiles de la que debieran, que emiten más carbono del que debieran, que hacen el agujero de ozono. Digo, no hay lista negra para eso, ¿entendés? Entonces, esa crítica viene desde esa fuente. Y a mí me parece que una reacción como la de Danilo Astori, o incluso la de Posadas y varias otra gente, que dicen, bueno, primero acá hay una reacción de país, es decir, para no podemos dejar en este momento, porque esta gente está teniendo un problema que lo provocaron ellos mismos, que nos vengan a tirar todas las culpas, entonces que nosotros empecemos a hacer un mea culpa. Y yo creo que lo que más se le critica a Mujica es eso. Me parece a mí, de cuando la reacción es decir, pará, vos estás haciendo una cuestión antipatria, se le está criticando eso, es decir, pará, vos sos un hombre de izquierda. Un hombre de izquierda ante una situación de esas no puede tomar...
Yo creo que es un error, o sea, no es una cuestión de patria o intereses nacionales, me parece que además justamente la izquierda lo que promueve es, digamos, una visión más allá, me parece a mí, de los, digamos, acá hay que ver que hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los modelos económicos, hacia dónde queremos que vayan, independientemente del país, ¿no? O sea, apostar por la gente honesta y trabajadora y no apostar por los uruguayos en sí, digamos, apostar por un sistema tributario justo y apostar por quienes están en el exterior y depositan capitales acá que no evadan impuestos en el exterior, porque eso es también apostar por una, no, un sistema más justo a nivel general en el mundo. Y creo que en ese sentido es la actitud de Astori no creo que haya sido del todo correcta en ese aspecto. Me parece que no hay que hacer tanto énfasis
¿tú estás pidiendo la actitud un juego limpio, o no? Tú estás pidiendo un juego limpio en una cancha muy barrosa. Yo estoy, en principio, ¿quién puede estar de acuerdo?
Hay otro enfoque que creo que lleva a la misma conclusión que llega Natalia, que es mirado desde adentro. Digo, este modelo que Uruguay lleva desde hace unos 20 años, o más, porque esto empieza, esta aspiración de captar inversión poco clara del exterior, arranca en la dictadura y se continúa. La pregunta es si es ese modelo que nos ha servido a nosotros, ese modelo con inversiones golondrinas, con cuestiones, con economía de enclave, ¿hasta dónde nos ha servido en definitiva?
Los países chicos no tenemos mucho margen.
Bueno,
entre medio de dos países que nos juegan leal, entre medio de dos países que subsidian,
sí,
los países chicos tenemos que saber cómo.
Eso es lo que se nos ha venido diciendo siempre.
Eso es la realidad, Benito. No es lo que
no,
se,
yo,
no es un cuento hecho por a las venas abiertas de América Latina.
No. No, ese argumento no. No. Yo no creo que sea así. Yo creo que todas las cosas tienen alternativas. De hecho, pero mirá, fíjate que de hecho se nos decía que esto ni insertarse en el mundo, estar de acuerdo con el mundo, seguir la línea de desarrollo. Bueno, no, ahora no es. Ahora el mundo ya apunta para otro lado. Pero ahora nosotros, ahora de golpe, Bordaberry de Posadas descubrieron el antiimperialismo.
No, no, no. Son las 16:06 y les pido que hagamos una pausa por acá.